Bueno, no conocemos su nombre, pero desde luego la historia de este español ha sido muy sonada en todo el mundo. Es joven, supera por poco la veintena y ayer regresaba de sus vacaciones en Tailandia. El escenario de los hechos ha sido precisamente el aeropuerto de Múnich, en Alemania, lugar donde este joven tenía que hacer escala para regresar a Madrid. Ocurría en la mañana de este martes. El joven acababa de aterrizar de su vuelo de Bangkok y decidió ir al lavabo. A la salida se encontró pues un poco perdido, desorientado. Había perdido esa fila del resto de viajeros con los que había viajado del avión. Sin saberlo, comenzó a caminar en sentido contrario. Medios alemanes aseguran que el joven, por error, pulsó un botón para acceder a una de las puertas de acceso restringido por la que solo entran los viajeros que ya han pasado los pertinentes controles de seguridad y se activa una alarma. A partir de aquí, el caos. Se activa un protocolo antiterrorista al considerar que alguien había tratado de acceder a una zona restringida saltándose todos los controles. Las consecuencias, pues que muchos desalojados, se cancelaron cerca de 200 vuelos y el joven interrogado por las fuerzas de seguridad. Ojo, porque este despiste podía enfrentarle a consecuencias penales. Para conocer mejor lo que ha podido pasar, para contestar a todas estas preguntas, ¿qué ocurrió? ¿Qué llevó un despiste a un caos tremendo? Tenemos al otro lado del teléfono, a la 1:08 de la tarde, en este mediodía COPE, a Salvador, es piloto comercial. Salvador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que pudo pasar? Tú conoces el aeropuerto de Múnich, uno pasa por esa zona de tránsito, yo entiendo, tiene que coger otra conexión, otro vuelo, ¿qué hace para que uno se equivoque así?
Sí, bueno, todo viene desde el origen de que Europa está dividida en espacio Schengen y no Schengen. Entonces, en este caso, esta persona venía de un vuelo de Tailandia, que es un espacio no Schengen, a coger un vuelo, imagino, que de Múnich a Madrid, que es espacio Schengen. Entonces tiene que pasar un doble control de seguridad a la hora de salir del avión de Tailandia para coger el vuelo que es a Múnich-Madrid, que pertenece a este espacio. Entonces tiene que pasar varios controles, dirigirse a varias puertas y es probable, existe la posibilidad de que pues, la persona se despistara o se dividiera del grupo y bueno, pues encontrara una puerta que pensaba que era y pues, le daría el botón para entrar.
Salvador, pero mira, yo alguna vez he hecho conexión de un vuelo a otro, me dicen, vaya por esa zona de tránsito, vaya, diríjase hacia la puerta de embarque, y hay sitios que si te desorientas, la puerta no te deja pasar, se está prohibido y dices, bueno, por aquí no, tendré que darme la vuelta, mirar cartelitos. ¿Cómo es posible que pulses un botón y se líe una tan tremenda?
Sí, efectivamente, por ejemplo, aeropuertos como el de Barajas tienen indicados con carteles la zona de conexiones de vuelos y es muy fácil y muy intuitivo que los pasajeros pues vayan de una puerta a otra si tienen conexiones. En este caso, el aeropuerto pues tiene lo que son los pases y puertas para el pasaje y luego tienen todos los que son los pases para el tema de tripulaciones y de seguridad. Puede ser que viera una puerta que está destinada pues al pase de tripulaciones o al pase de lo que son la gente de seguridad del aeropuerto y se metiera por esa puerta. En el momento que se pasa un acceso de seguridad, como en este caso un control de seguridad de por lo que sea aduanas o de lo que son equipajes, pasa este control sin ningún tipo de acreditación, siendo un pasajero, pues se activa este protocolo, más estando la situación como está en lo que es toda Europa, de terrorismo, que está en la mayoría de países con niveles de alerta.
Salvador, gracias por aclararnos.
Nada, a vosotros.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Bueno, tenemos también al otro hilo a Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania. Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Cuánto tiempo se tardó en recuperar la normalidad en el aeropuerto?
Esta mañana todavía había algunos retrasos. Digamos que la normalidad ya en la zona de embarque se había recuperado, en las taquillas de facturación, en los controles de seguridad, todo normal, pero todavía había vuelos pues un poco retrasados por la afluencia, porque ha habido más de 1.000 pasajeros que tenían que haber volado ayer, que no pudieron y que han tenido que pernoctar en hoteles cercanos al aeropuerto de Múnich esta noche y ser redistribuidos a lo largo del día de hoy en otros vuelos. Con lo cual, bueno, pues hay episodios de overbooking todavía algunos, pero en fin, ya se va normalizando.
Y Rosalía, ¿se sabe algo de lo que le puede pasar a este joven?
Pues le espera una multa. Lo que ha hecho, a pesar de que la policía ha descartado, tardó muy poco tiempo en confirmar que no había motivación terrorista, que no se trataba de un delito intencionado, pero aún así, aunque no hubiese mala intención, por así decirlo, por parte de este joven español, cometía un delito que está tipificado como delito penal, incluso. En estos casos en que es un despiste, pues no suele llegar en los tribunales alemanes la cosa a una pena de cárcel, ¿no? Hay muchos precedentes, no tanto por intentar acceder a zonas restringidas, sino como por olvido de maletas, mochilas, algún niño también que se mete por conductos que no debería, perros, o sea, tenemos una casuística bastante nutrida de estas violaciones de los códigos de seguridad antiterrorista. Pero en este caso, lo más posible es que se salde con una multa.
Bueno, Rosalía, el chico desde luego no lo va a olvidar, ¿eh?
El pobre está totalmente abochornado, abrumado, lo decía el portavoz de la policía anoche, por las enormes consecuencias que ha causado su despiste.
Gracias, Rosalía, esa última hora desde Alemania. Bueno, como cada último miércoles del mes de agosto, la localidad valenciana de Buñol se tiñe de un color, del rojo. Hoy ha tenido lugar esa famosa fiesta de la tomatina. Cerca de 22.000 personas han lanzado nada más y nada menos que un total de 145.000 kilos de tomate. En el año 2002, esta fiesta fue declarada de interés turístico internacional y, como siempre, como cada año, ha contado con un fuerte dispositivo de seguridad. Para hablar de la tomatina, por un lado, Mediodía Cope, saludamos ya a la alcaldesa de Buñol, Juncal, Carrascosa. Juncal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ha sido un éxito la tomatina de este año, sí o no?
Como siempre, sí, totalmente exitosa.
Bueno, para quien no conozca, que yo creo que no hay mucha gente que no conozca esta fiesta, ¿cómo comenzó todo? ¿A qué año se remonta la famosa tomatina?
Bueno, pues el próximo año 2020 vamos a cumplir 75 años.
75.
Que vamos a hacer un gran evento para el próximo año. Vamos a trabajarlo ya. A partir de septiembre empezamos a trabajar en esa tomatina con esa celebración tan redonda.
¿Y de dónde vais a sacar tanto tomate? ¿Dónde lo sacáis todos los años? Que porque 145.000 kilos ya son kilos de tomate.
Bueno, el tomate lo traemos de Castellón, de la zona de La Llosa. Es una cooperativa de agricultores que prácticamente lo producen para nosotros. Es un tomate de calidad pera, pero de buena calidad, aunque no es un tomate del que se utilice para comestible, sino que se prepara prácticamente para la fiesta nuestra.
Alcaldesa, después de la tomatina toca limpiar, porque creo que el rojo es el color predominante. ¿Cómo van esos operativos de limpieza?
Pues la verdad es que es una lástima que esto sea una llamada telefónica y no sea una videoconferencia, porque sacaría una imagen ahora mismo de la plaza perfectamente limpia ya, en estos momentos.
Vamos, que hay experiencia y funciona, ¿no?
Sí, la verdad es que funciona muy bien. Tenemos una brigada, y aparte los voluntarios, y aparte los propios vecinos que tienen las casas preparadas para... con sus mangueras, con sus toldos, incluso con las pinturas murales para que sea rápido. Por lo menos la zona de la gran pantalla. El resto del pueblo nos costará unos días acabarlo de limpiar.
Juncal, Carrascosa, alcaldesa, quédese un momentito ahí porque voy a saludar a una de sus vecinas. María, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, yo quiero saber lo primero que me describas, ¿de qué color llevas la ropa ahora mismo?
Ahora mismo ya estoy duchada, así que voy de negro. Pero
de negro.
Hace un segundo era todo rojo.
¿Cuántos kilos de tomate has lanzado? ¿Te han lanzado más a ti? ¿Cómo ha sido todo?
He recibido menos que otros años, pero bueno, así en kilos, unos cuantos.
¿Cuántos años tienes? Porque tienes pinta de ser joven.
25.
¿Y cuántos años llevas participando en estas fiestas de tu pueblo?
Pues imagino que desde que nací, no sé... No me la he perdido ningún año.
Oye, una pregunta. No sé si me lo puedes decir tú, María, o me lo puede decir la alcaldesa. Creo que este año habéis tenido un invitado un tanto especial que yo me atrevo a decir que su foto va a dar la vuelta al mundo.
Bueno, algo hemos oído, pero era muy secreto.
Pero nos han dicho que es el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.
Yo no lo podía confirmar, de tan secreto que era.
¿Pero no lo has visto? ¿No te has hecho una foto
no,
con él?
No, que va, para nada, no. ¿Y tú han organizado un viaje privado en una terraza completamente privada con su propio dispositivo de seguridad coordinado con el nuestro, y hasta que ha trascendido en la prensa yo realmente no sabía de quién estábamos hablando. Sabía que había un invitado VIP en una de las terrazas, pero no sabía de quién estábamos hablando. Pero bueno, perfecto, me parece también.
Bueno, no sabemos si el señor Zuckerberg se ha teñido de rojo o no, entonces.
Bueno, creo que ha sido algo más de ver que de participar, pero tampoco lo sabría decir. Bueno, yo no lo he visto.
Si hay fotos, seguro que esas saldrán a la luz.
Seguro, seguro.
María, ¿por qué es tan divertido las fiestas de tu pueblo?
Pues imagino que como la de todos los pueblos, ¿no? Pero esta tiene esa locura de coger y congregar a tanta gente y volverse loco y lanzar tomates. Es diferente a lo que hay por ahí.
Bueno, María, hasta la próxima, que yo creo que ya te estás preparando en la del año que viene.
Para el año que viene, cogiendo fuerzas.
Claro que sí. Alcaldesa, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por acompañarnos, seguirnos y dar difusión a nuestra fiesta.
Y ya preparar lo que le digo a María, preparar la edición del año que viene, que es la número 75, es un número ya redondo.
Más memorable esa edición.
Claro que sí.
No la perdáis.
Gracias a ambas.
Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego, María. Gracias.
A punto de dar la 1:20 de la tarde, continuamos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. A esta hora hay tres noticias que te cuento ya con Álvaro Sáez. El error con el omeprazol se produjo en el envasado.
Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo. 17 niños de Cantabria, Andalucía y la Comunidad Valenciana que consumieron este medicamento están sufriendo esta hipertricosis, el crecimiento del vello por todo el cuerpo en zonas donde no suele haberlo. Todos los lotes de omeprazol contaminados se han retirado y Carcedo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad.
En estos momentos no hay ningún lote de ningún producto, de ningún envase de este producto erróneo.
Boris Johnson solicita a Isabel II la suspensión del Parlamento.
El premier británico ha pedido que sea en la segunda semana de septiembre y en una carta enviada a los diputados para explicar sus planes, el líder conservador corroboró además que el 14 de octubre se publicará el programa legislativo para la próxima legislatura denominado Discurso de la Reina Johnson. Ha asegurado que su gobierno quiere sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa para llegar a un acuerdo y cerrar el asunto del Brexit.
Y el aeropuerto de Múnich vuelve a la normalidad tras la alarma desatada por un español.
El tráfico aéreo recuperó su estado habitual tras ser suspendida ayer más de 200 vuelos por la alarma causada por un joven español al apretar por error un botón del control de seguridad. Por parte de las dos terminales del aeropuerto de la capital bávara fueron desalojadas y todos los viajeros tuvieron que abandonar las instalaciones. Por los micrófonos de Mediodía COPE ha pasado Salvador, el expiloto comercial, y ha explicado que hoy en día esos protocolos de seguridad son muy normales.
En el momento que se pasa un acceso de seguridad sin ningún tipo de acreditación, habitación siendo pasajero, pues se activa este protocolo, más estando la situación como está en lo que es toda Europa, de terrorismo, que está en la mayoría de países con niveles de alerta.
Bueno, hace 4 meses que en España estamos sin gobierno. Desde la investidura fallida de Sánchez, el panorama político, desde luego, a día de hoy hace pensar que vamos a volver ahí a elecciones. Sánchez rechazó esa oferta de Iglesias y no ha habido ningún tipo de acercamiento a ningún otro partido. Esta inactividad del Ejecutivo nos hace que estemos en funciones y que se vayan bloqueado, por ejemplo, una partida muy importante, los presupuestos generales del Estado. Por eso, hoy en Media Cope te estamos preguntando, ¿te está afectando que estemos sin gobierno? Sí, ¿no? ¿Te influye en tu bolsillo, Pascual Claramonte?
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Cómo está afectando que estemos sin gobierno? ¿Ha influido en tu bolsillo? 637-230000.
Bueno, esto que suena, no hace falta presentación, son Rolling Stones, la mítica banda británica de rock que forma parte ya de la historia de la música. Batió récords, enloqueció a millones de personas en los 80 y se la considera como la que sentó las bases del rock contemporáneo. Su fama ya traspasa planetas, sí, como lo oyes. Y es que la NASA ha bautizado una piedra de Marte con el nombre de esta legendaria banda, una piedra del tamaño de una pelota de golf que va a figurar en los mapas de trabajo del planeta rojo y que fue causada por los terremotos que se han producido allí. La elección del nombre de la banda de rock en esta piedra tiene una historia detrás, explicada pues por un comunicado publicado por la propia NASA. Cuando llegaron el 26 de noviembre a Marte, los propulsores hicieron que la piedra rodara 1 metro por la superficie marciana. Aprovechando el juego de palabras, Rolling, rodar, Stone, piedra, pues los investigadores del laboratorio encargado de esa expedición decidieron darle el nombre del grupo compuesto por Mick Jagger. Bueno, un anuncio que se hizo en pleno concierto de los Rolling en California y que fue anticipada por el actor que ha interpretado a Iron Man en las películas de Marvel. Y es que días atrás, Robert Downey Jr. publicó un vídeo en sus redes sociales anticipando que habría sorpresas en ese concierto de los Rolling. Más tarde ellos pues agradecieron al actor y a la NASA esta, desde luego, sorprendente historia, afirmando que era uno de los grandes hitos que habían logrado en toda su carrera.
Pues hasta aquí llega El Espejo Hoy. Decía que nos despedimos, pero la radio continúa con Mediodía Cope y con Lorena Fernández, que ya tiene preparadas un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Me gusta esta música tanto como la de los Rolling que te he puesto antes, ¿eh? Tanto como y más. Gracias,
tenemos
Nacho.
Tenemos buen gusto, sí.
Tenemos los dos buen gusto. Bueno, la tecnología y la robótica se están implementando poco a poco en nuestro día a día. Lo que antes solo veíamos en películas de ficción, pues se ha convertido en realidad, teniendo coches autónomos, cocinas inteligentes, robots aspiradoras, un avance que cada vez coge más fuerza y que ya llega al sector laboral. Cada vez más puestos de trabajo son presenciados por robots que son capaces de realizar las tareas de un humano, mejorando la capacidad de producción. Y en nuestro país eso ya es realidad. Nos vamos a ir hasta Valencia, donde un restaurante chino ha apostado por la innovación y ha colocado a robots nada más y nada menos que para servir la comida en las mesas. El bar está en el barrio de Benimiclat y se ha convertido en un referente tecnológico al ser el primer restaurante en incluir 2 robots camareros en el servicio de atención al cliente. Así nos contaba el dueño el pasado lunes en los micrófonos de Red & Cope cómo funcionan estos peculiares camareros.
Sí, efectivamente, los robots para atender a los clientes, pero con función básicos, digamos, en reparto de las comidas. Para los platos, bebidas, café, que haga falta, o sea, a la mesa, sí. Uh-huh. Hemos traído desde China, una fabricación de China.
Unos camareros que nunca antes se habían visto en nuestro país. Tal y como comentaba Eric Shan, este restaurante es el primer negocio en implementar la tecnología de la robótica para el servicio a mesa.
Bueno, no soy primero, pero he formado tipo lo camarero a formado humano, pues soy primero. Y con cocina inteligente.
un restaurante que apuesta totalmente por la tecnología y los robots, llegándola a implementar incluso hasta en los fogones. Y es que la comida que ofrece Eric en su negocio está cocinada también por robots.
O sea, hace un programa que es que trayendo las cocinas inteligentes con control al máximo. Digamos, esta tiene unas ventajas, que es ahorra muchísimo energía. Que en una cocina de crianza que no utiliza nada de gas, ¿vale? Utiliza 100% electricidad. Ahí la placa inteligente se controla energía que va consumiendo a la preparación de comida. Se preparan un plato tradicional y con cocina inteligente se gastan la mitad o menos que la mitad de energía. Y no usan químicos para limpiezas.
Y aunque la cocina esté robotizada, Eric también, hay que decirlo, tiene empleados en su negocio. La cocina también funciona gracias al aporte humano de sus empleados, que se encargan de monitorizar que todo funcione tal y como está previsto.
Cocinero, pero digamos, un cocinero se puede manejar hasta 3-4 robots, dando orden a los robots, que es, digamos, ollas automáticas. Ahí se le da un botón y echando ingredientes o especias a la sartén, se preparan sola y se para sola, ¿vale? Entonces, cuando se termine de curso de preparación, se paran sola y cogemos la comida y así ya está hecho la comida.
Una comida que respira aire de futurismo. Shan asegura que no queda mucho para que los robots acaparen nuestro día a día y que en otros países del mundo esto está ya pues muy normalizado.
Nada lejano, es que la tecnología ahora está desarrollando muchísimo en los últimos años. El robot ya está, o sea, que trabajando, digamos, en muchos países. Como me surgió esta idea en vacación en China, pues sí. Yo digo, vamos, es que no he visto en España.
Desde luego, con restaurantes como los de Eric en el barrio de Benimaclet, en Valencia, queda demostrado que la tecnología ha llegado para quedarse y que este puede ser, desde luego, el establecimiento del futuro. Estamos a punto de dar las 2 de la tarde en Mediodía Cope. My mind to rest.